Cruz de Guía, con el patrocinio de Sima y Pilting, soluciones industriales.
Señoras y señores, las 5 de la tarde ahora mismo y 10 minutos, les habla Jorge de la Chica. Vamos a estar hasta las 6 hablándoles de la Semana Santa según Granada. Faltan 20 días para que llegue el Domingo de Ramos. Todo hace indicar que la celebración de la Semana Santa será prácticamente similar a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Eso significa que habrá que estar muy pendientes de la posibilidad de lluvia para conocer el desarrollo de las estaciones de penitencia. Ya disponemos, atención, de los primeros datos meteorológicos al respecto de las previsiones. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. El modelo europeo de predicción meteorológica prevé que las temperaturas sean normales o ligeramente más altas en toda la península. Eso tiene una incidencia relativa. Pero ese mismo modelo señala que todavía no se conoce si las lluvias que pudieran producirse en estos días serían importantes. Es algo más explícito el modelo de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque solo habla en este caso del oeste de la península y Granada está situada en el este de la península ibérica. Señala que en la mitad oeste se esperan precipitaciones inferiores a las habituales, pero insisto, Granada está en el este. También podemos utilizar un modelo de previsión meteorológico a 30 días y aquí ya es incluso más concreto a la hora de hablar de Granada. Solo existe ahora mismo, en estos instantes, riesgo de precipitaciones para el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Todavía los datos tienen una posibilidad de acierto relativo, pero ya empiezan poco a poco a ir tomando cuerpo. Una vez más, estamos instalados en la habitual incertidumbre mirando al cielo. El fin de semana ha sido tan intenso como cabe esperar en este periodo de cuaresma. Hemos tenido viacrucis tan originales como el del Perdón, titular cristífero de la Hermandad de la Aurora, que de forma excepcional llegó hasta la parroquia de San Andrés el pasado sábado con motivo del 75 aniversario de la aprobación de los primeros estatutos de la cofradía que inaugura la Semana Santa, o ese siempre íntimo y precioso viacrucis del Santo Sepulcro. Presentaciones de carteles también hemos tenido, como el de la Asociación Anima Christi, de la que vamos a hablar hoy en nuestro programa, y pregones como por ejemplo el del Consuelo, pronunciado por Álvaro Ramos, el de las jornadas cofrades en centros penitenciarios organizadas por la Cofradía de la Esperanza, que estuvo a cargo de una interna, o el de los Dolores, que pronunció Vicente Gomariz, y al término del cual tuvo lugar el estreno de la marcha Lunes Santo en Granada, de Manuel Martín Bolinero. Con ella vamos a comenzar hoy nuestro programa. Vamos a escuchar el final de la marcha, que concluye con un canto con letra del propio autor, canto de carácter mariano. Martín Molinero, archivero de la banda municipal, es el autor de esta marcha, y Calisto Torres, hermano de la cofradía, es el que canta. La banda que realizó el estreno es la banda de la propia Cofradía de los Dolores.
Thank you.
Este es el sonido de Lunes Santo en Granada, dedicada a la Virgen de los Dolores, en el estreno que tenía lugar la jornada del pasado sábado en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, en esta interpretación de la propia banda de los Dolores, dirigida por el maestro Linares. Esta es otra preciosidad de marcha que nos va a introducir en el siguiente asunto, estrenada también hace muy poco, a principios de marzo, en la iglesia de Santo Domingo, a cargo de la banda San Isidro de Armilla, su autor, Elías Santiago Vico, y está dedicada a la soledad de Santo Domingo. Entre los actos de este fin de semana vamos a fijarnos en una conferencia organizada por el Centro Artístico sobre la historia del pregón de la Semana Santa de Granada. Este pregón granadino tiene su antecedente en el que en 1935 pronunció Federico García Lorca, que se puede afirmar que es el creador de esta pieza oratoria. Antes de lo de Federico no había pregones de Semana Santa. La Federación de Granada comenzó ya a organizar estos pregones en 1945. Había años, y ahora vamos a entrar en el detalle, en el que el pregón se repetía en varias ocasiones e incluso veces en las que se encargaban varios pregones a la vez. Y fíjese, en 1968, eso me emociona grandemente, se celebró en el mismo lugar donde yo les estoy hablando a todos ustedes, es decir, el pregón de 1968 tuvo lugar en los estudios de COPE Granada, estuvo a cargo de Antonio Gallego Morel. El pregón, al principio, no se celebraba todos los años, fue en 1972 cuando ya se convirtió en una costumbre habitual. Vamos a escuchar a Álvaro Ramos, al conferenciante, en la entrevista que mantuvimos con él al término de su intervención. Estamos con Álvaro Ramos, que acaba de terminar su conferencia dedicada al pregón de la Semana Santa de Granada en el Centro Artístico. Álvaro, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Jorge.
Te pediría, por favor, que nos hicieras un pequeño resumen de lo que has dicho en esta interesante conferencia.
Pues básicamente ha sido un repaso histórico del pregón de la Semana Santa. Es verdad que al principio, pues bueno, he mencionado lo que es la definición del pregón, sus características, los antecedentes, que he puesto a tirar del hilo académico, podríamos llegar hasta la Grecia clásica con la retórica, pero el grueso de esta conferencia ha sido el repaso histórico desde ese primer pregón oficioso que da Federico García Lorca, o al que se le atribuye el primer pregón, pasando por el primero ya oficial del año 45 hasta el de este año que lo pudimos disfrutar hace poquito de Emilia Cayuela.
Hemos podido escuchar en tu conferencia cómo muy probablemente aquel pregón de 1935 de Federico García Lorca casi de alguna manera sería el primer pregón, por así decirlo, moderno, ¿no?, de la Semana Santa, dejando a un lado lo que pudieran hacer los griegos, determinados pregones que se pueden considerar que hubo con anterioridad en otros siglos dedicados a la Semana Santa de Granada, y esta intervención de Federico puede ser pionera en este sentido dentro de lo que es el universo de los pregones de la Semana Santa en España.
Yo soy muy reivindicativo en esto, y es verdad que en Sevilla hablan de que el primer pregón en la historia de la Semana Santa de Andalucía es el de Sevilla del año 37, pero como citaba, hay dos momentos claves en Andalucía en el pregón. Uno es la alocución radiofónica que hace el gobernador de Málaga en pleno conflicto de la República que asoló y mermó las cofradías de la ciudad malagueña, y este pregón que cita de Federico García Lorca, que yo creo que, aunque no es oficial porque no lo organiza la Federación de Cofradías, pero sí lo podemos considerar como la primera piedra de lo que actualmente sería el pregón de nuestra Semana Santa.
Ambos los pregones, el de Granada y el de Málaga, serían por tanto los primeros. Luego ya pasamos al año 45, que es cuando la Federación dice: voy adelante a organizar un pregón, pero lo organiza un poco como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo, un pregón intermitente
y con muchas anécdotas, porque has contado años con tres pregoneros, años en los que se hacía dos veces el mismo pregón, pregoneros que repiten.
Sí, la historia del pregón es muy curiosa. Lo primero es que va muy ligada a la Real Federación de Hermandades y Cofradías. Obviamente es el organismo que organiza este acto, y la situación política y económica de la federación, que muchas veces no ha sido muy buena, pues también se ha visto reflejado en la organización de este acto. Como dice, años en los que sí ha habido pregón, años en los que no ha habido. Ha habido hasta incluso tres años seguidos que no se realizó el pregón, y otros años, como el que citabas de 1950, que hubo tres pregoneros, Antonio Gallego Burín, Manuel Benítez Carrasco y Pedro Aparicio, a través de la onda de Radio Nacional de España.
El pregón de la Semana Santa de Madrid, que se ha llevado más de una ocasión, ¿no?, a difundir la Semana Santa en la capital del país.
Pues mínimo, así de memoria que cuente, son cuatro, desde el pregón del Teatro Reina Victoria del 45 de García Sanchís, ese primer pregón oficial de la Semana Santa de Granada, hasta los que se realizan en la Casa de Granada de Madrid, algunos de ellos los dio Manuel Gallego Morel, y también los que se realizan a través de las ondas, ¿no?, como Radio Nacional, como bien he dicho.
Hoy has contado que en 1967, justamente el año en el que se inaugura Cope Granada, entonces Radio Popular, el pregón tiene como escenario precisamente estos estudios de Cope.
Sí, el pregón siempre ha estado muy, muy vinculado a la radio. Ya hemos comentado antes la retransmisión que se hace de esas charlas, coloquios de Federico García Lorca. El Radio Nacional lo emite, La Voz de Granada y obviamente también en Radio Popular. El pregón, como yo comentaba en la conferencia, tiene la parte oratoria, es la que cobra más peso. El pregón está para ser escuchado, para ser oído, no tanto para ser leído, obviamente, y por eso ahí la radio pues tiene un peso importantísimo.
Y esto a lo mejor algunos lo saben, pregoneros que han repetido en reiteradas ocasiones.
Pues tenemos varios. Los que más han dado el pregón, hasta en tres ocasiones, el queridísimo cofrade José Gómez Sánchez Reina, al que aprovecho aquí para reivindicar su figura en el mundo de nuestras cofradías, que tan importante ha sido y que por desgracia está tan olvidado. También Manuel Gallego Morel, hasta en tres ocasiones, y Pedro Gómez Aparicio, que la dio en dos.
¿Han oído usted bien el nombre de Manuel Gallego Morel, el hijo del que fue rector, comisario del festival y demás, esa personalidad notable? ¿Es su hermano o su hijo ese Manuel Gallego Morel?
Ese es hermano Gallego.
Ah, hermano. Hermano
e hijo de Antonio Gallego Burín,
hijo el alcalde. Pues ya nos queda claro ese dato. Oye, y escenarios, los hemos tenido variopintos, aunque claro, en los últimos años se ha volcado a favor del Teatro Isabel en la Católica, además de los estudios de COPE en 1967, ¿qué otros escenarios así ha tenido el pregón?
Pues lo más importante han sido el Teatro Isabel la Católica, hasta en 27 ocasiones, también el Salón de Pleno del Ayuntamiento con 13 y la Iglesia de San Jerónimo, el Monasterio de San Jerónimo con 7. Entre lugares curiosos, el Salón de Actos del Centro Artístico, el Salón de Actos de la Caja de Ahorro de Granada, como decía, la Casa de Granada en Madrid, y como lugares emblemáticos de nuestra ciudad, Teatro Cervantes. En dos ocasiones el Teatro Regio, y bueno, en una ocasión cada uno la Basílica de Nuestra Señora de la Angustia y la Catedral de Granada.
Bueno, todos esos, el Teatro Regio es el que ya ha desaparecido. Bueno, se nos acaba el tiempo y te voy a poner en un pequeño aprieto, porque además de este pequeño resumen que hemos hecho de todo lo que nos has contado, no de todos los pregones se conserva el texto, pero sí de la mayoría. Y eso me consta que los habrás leído, ¿no? Pueden aparecer todavía más textos. Incluso en los últimos tiempos sabemos que eres un asiduo oyente de esos pregones. ¿Con cuál, incluso te permito, con cuáles te quedarías? Porque son no piezas que se escriben para ser leídas, pero tienen ese texto que es el que se nos queda. ¿Cuál es el que más te ha impactado, el que más te ha gustado? No te puedo contra la espadera para decir uno, sino a lo mejor pues son dos, tres.
Bueno, hay muchos pregones que me han gustado, obviamente por mi juventud. Hay muchos de los más clásicos, ¿no?, de grandes personajes que lo he podido leer a posteriori, por ejemplo, el de Enrique Iniesta, José Méndez Asensio. Todo eso no estuve yo, no los pude escuchar, sí lo he leído a posteriori. Y de los últimos años, pues ha habido pregones muy buenos y además, sobre todo, lo que me gusta es la diversidad de pregones que tienen un carácter muy intimista, como por ejemplo fue el pregón de nuestra compañera de los medios Encarna Ximénez de Cisneros, pregones que han sido muy, muy cofrades, como el de Álvaro Barea. Pregones, por ejemplo, que me sorprendió mucho para no ser una persona cofrade como tal y para pregonar una Semana Santa que no se iba a realizar, el del año pasado, de Fernando Díaz de la Guardia. Creo que es difícil quedarse con uno, pero creo que hay una variedad muy amplia y bueno, es la misma historia lo que se cuenta la Semana Santa de Granada, pero cada uno le da su toque y su personalidad.
Muchas gracias, Álvaro, esta es tu casa, este es tu programa y esperamos, porque has anunciado una segunda conferencia sobre el tema, de que supongo incorporarán nuevas aportaciones o alguna vía concreta de estudio.
Bueno, ahora mismo esto ha sido un primer paso en la investigación, hay que seguir trabajando. Obviamente la segunda conferencia no va a ser repetir lo de la primera, se traerá nuevos contenidos, que es lo importante siempre en el mundo académico, innovar y redescubrir cosas, y en eso, en esa lucha, en esa investigación en la que estaremos.
Muchísimas gracias, hasta ahora.
A vosotros.
En Parafarmacias San Antón celebramos la Navidad con un 20% de descuento en 20 marcas de dermoestética de farmacia, desde el 15 de diciembre al 5 de enero. Además, por compras superiores a 40 euros en dermoestética, te regalamos una limpieza facial en nuestras cabinas de belleza o un tratamiento corporal por compras superiores a 75 euros. Parafarmacias San Antón, calle San Antón, Granada.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En SIMA, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso en SIMA, aguantamos por y para Granada. SIMASA.com.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Aprovecha el momento. Grupo Futuro te ofrece las cuatro últimas ediciones de certificados de profesionalidad dirigidos a personas desempleadas. Cursos de la rama informática que mejorarán notablemente tu empleabilidad. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es para informarte. Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada. La humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
Vamos a hablar ahora con Sergio Rodríguez, que es el secretario de la Asociación Anima Christi, una asociación cofrade de reciente fundación, fíjense qué fecha, 8 de marzo del año 2020, y que ya ha realizado distintas actividades. Ha, por ejemplo, editado una guía fotográfica dedicada a la figura de San Juan Evangelista en la Semana Santa de Granada. Ha organizado una magnífica exposición a finales de año dedicada a figuras malvadas, si me permiten la expresión, de la historia de la pasión del Señor. Incluso ha editado dos carteles. El último, este fin de semana, el correspondiente a esta Semana Santa, que recoge a la cofradía de la Esperanza en una pintura inspirada en una fotografía realizada por Manuel Prados. Sergio Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, buenas tardes.
Una asociación jovencísima, 8 de marzo, si no me equivoco, es la festividad de San Juan de Dios, ¿no?
Correcto, ese mismo día.
Del año 2020, fíjense, muy poquito antes de que se declarara la pandemia. Bueno, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Por qué creáis esta asociación Anima Christi, que es el nombre que tiene, que significa el alma de Cristo? ¿Por qué se crea?
Pues nosotros nos juntamos un grupito de personas, todos entusiastas de la Semana Santa, muchos de ellos también cofrades, pertenecientes a alguna de las hermandades actuales de la Semana Santa de Granada, y fue con la idea principal pues de fomentar y hacer actividades culturales en torno a nuestra Semana Santa. Y como bien has dicho, pues por ejemplo, antes de ayer mismo presentamos el cartel de este año 2022, que fue presentado por Álvaro Luis Barea Piñas, y como has destacado, fue una obra histórica de Manuel Prado. Y bueno, y tenemos un grupito de personas, como yo digo, currantes, con mucha ilusión, siempre desde la humildad, porque eso es importante, y trabajando pues y aprendiendo a la vez, porque cuando eres en tan corto plazo de tiempo, a la vez que vas trabajando, se va aprendiendo.
¿De dónde surgió ese nombre de Anima Christi, alma de Cristo?
Bueno, la verdad es que, más que nada por lo que representa en sí, ¿no? El alma de Cristo, algo tan tan puro, tan grande, ¿no? Y nos gustó ese nombre. En verdad había otros más que también se sometieron a votación, pero finalmente, por mayoría, pues nos quedamos con el que tenemos ahora mismo, Anima Christi, y por lo que representa y por lo que simboliza en especial.
¿Y cuántos sois los integrantes de la asociación?
Pues actualmente estamos unos 20 componentes, 20, 21 aproximadamente.
Oye, me hago una pregunta. Estáis realizando una serie de actividades de envergadura, me estoy acordando, por ejemplo, de la exposición, que tiene un nombre muy singular. ¿Cuál era el nombre?
Calocagacía,
que... Bueno,
procede del griego, que usado por los antiguos filósofos, en el que representa que la maldad también tiene su belleza.
Ya, bueno. Y lo que yo me preguntaba es, ¿cómo financiáis todas estas actividades? Hemos hablado de una exposición que fue costosísima, hemos hablado de la edición de una guía, hemos hablado ya de dos carteles. Esto a base de vuestras cuotas, supongo.
Claro, nosotros la forma de financiación es, pues como tú bien has dicho, por medio de las cuotas, y además pues solemos hacer todos los años una rifa. Este presente año posiblemente cambiemos la rifa por lotería, ¿no? Porque tiene más atractivo, y aparte también pues por diferentes donaciones, donativos que generosamente pues no hacen a la asociación, a personas anónimas.
¿Cómo conseguir, por ejemplo, el cartel que habéis editado este año? Porque no sé si tenéis sede física, me parece que todavía no.
Actualmente tenemos sede provisional, pero ya estamos, de hecho estamos esperando a que, no sabemos en qué momento, porque el señor Cuenca, don Francisco Cuenca, alcalde de Granada, pues su agenda, como es lógico, está muy ajetreada. Pero ya estamos a la espera de que la secretaria no se ponga en contacto con nosotros para tener una reunión con él y definir varios temas, entre ellos los de la sede.
¿Vais a solicitar al ayuntamiento una sede?
Exactamente, sí. Y también tenemos un proyecto, la sede, que no quede solamente en un sitio donde nos reunamos y tengamos nuestra vida de asociación, sino también queremos tener un proyecto de una obra social, que también es tan importante a los tiempos que corren, tan difíciles.
Sin duda alguna. ¿Proyectos de futuro que tenéis en esta asociación cultural cofrade Anima Christi?
Pues, si Dios quiere, lo más inmediato, el próximo mes de mayo, el día 6, presentaremos nuestra guía fotográfica, que este año está dedicada a las Santas Mujeres. y que, si Dios quiere, presentador, tengo la suerte de estar hablando con él ahora mismo.
Bueno,
Don Jorge de la Chica.
Lo importante son que los textos que va a llevar, que son de primera mano, las fotografías, en fin, cuéntanos un poquito.
Sí, los textos van a ser, lo hará Miguel Luis López Guadalupe, y las fotografías...
Catedrático de nuestra universidad.
Exactamente, y además buena persona y gran amigo mío. Y además las fotografías de la guía serán todas del fotógrafo oficial que tenemos nosotros en Animatrix, que es José Ignacio García Infante.
Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Porque a mí me parece muy interesante todas estas iniciativas que estáis promoviendo, pero seguro que tú quisieras transmitir algo más después de la presentación de este segundo cartel que tuvo lugar en el magnífico marco del Cuarto Real de Santo Domingo. ¿Quieres señalar algo más, Sergio?
Bueno, pues aparte de mi agradecimiento ya públicamente y aprovechando que estoy en directo en la emisora contigo, Jorge, agradecer a Álvaro, por supuesto, al presentador, a la Hermandad de la Esperanza, porque desde el primer momento se pusieron a total disposición nuestra, y como no, a Manuel Prado, por la obra tan, tan espléndida que ha ejecutado, y por supuesto a la dirección del Ayuntamiento de Granada por cedernos el Cuarto Real de Santo Domingo, que es una joya.
Enhorabuena por todas las actividades que estáis realizando y larga vida a esta joven asociación Anima Christi. Hasta ahora, Sergio.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
A todos los agricultores que queráis conseguir de cara a la próxima cosecha mejores beneficios y condiciones, la Cooperativa San Isidro de Deifontes está con vosotros. Seas de donde seas, llámanos o pásate por nuestra cooperativa y te informaremos cómo beneficiarte estando con nosotros. San Isidro de Deifontes apuesta por ti. San Isidro de Deifontes, seriedad, garantía y compromiso con el agricultor. Llámanos al 958 40 70 29 y te informaremos.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Vuelve la fiesta del vino de Alhama de Granada. El próximo 26 de marzo disfruta del vino del terreno, acompañado de nuestra rica gastronomía, música en vivo y este año con José Antonio García, vocalista del grupo granadino 091, como cataor oficial de la fiesta. Ven a la fiesta más popular de la provincia, Ayuntamiento de Alhama de Granada, Concejalía de Fiestas.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada, la humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
Escuchamos ahora la miscelánea cofrade que nos trae Manuel Alejandro Amador Moya y que hoy nos acerca al pasaje evangélico del prendimiento de Jesús.
Jesús ha sido prendido. Jesús fue arrestado sin ningún tipo de imputación. Leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, que buscando darle muerte presentaron falsos testigos. Son muchas las irregularidades que se cometieron en el proceso judicial contra el Señor. Las dos primeras las vemos ahora mismo. El principio se atentó contra el principio de la diurnidad y el de la publicidad, puesto que el arresto fue de noche, y puesto que de noche lo llevaron a la casa de Anás, por tanto, no de forma pública. Lo repito, se falla contra la diurnidad y contra la publicidad. Precepto judío. Nos encontramos en la casa de Anás, el suegro de Caifás. Había sido sumo sacerdote. Su hija estaba casada con el actual sumo sacerdote, con Caifás. Dice el Señor en su casa: yo he hablado en público, en secreto no he dicho nada. Anás podía presidir el Sanedrín, sentarse juntos, lo que significa literalmente. Este consejo estaba formado por 70 miembros y quien lo presidía, o sea, 71 en total. Su función era la de un tribunal menor, digámoslo así, porque era estrictamente judío y para judíos. Y observadores minuciosos de la ley, que en el caso de Jesús, como vamos a analizar en esta semana, todas esas minuciosidades fueron saltadas a la torera, podemos decirlo así. Se reunían en el llamado Salón de las Piedras Talladas, probablemente en la zona de la pared norte del templo. Otra irregularidad más, puesto que estamos en casa de Anás, como he dicho. Malco, que hablábamos de él en el pasado capítulo de Miscelánea, por el episodio de Simón Pedro y de cortar la oreja y demás, creemos, como ya dije, que se trata del mismo, a pesar de presenciar un milagro del Señor, era un sirviente de la casa de Anás. Fue quien le pone el nombre, es Juan el Evangelista. Fue quien dio una bofetada, una gran bofetada al divino rostro del Señor. Podíamos estar hablando del primero de los improperios. Aquí en Granada, de forma muy bella y muy sutil, tenemos este episodio con una diferencia de horas. Si el Domingo de Ramos contemplamos al Señor de Dubdeluque del año 82, cautivo, maniatado y con su rostro sereno y limpio de herida, ya al día siguiente, prácticamente 24 horas después, el lunes santo, contemplamos el divino rostro del Señor del rescate, de Jesús del rescate, de esa impresionante obra de Diego de Mora, de 1718, y en el que observamos en el pómulo izquierdo de su rostro, en su cara, ya la marca, el terrible moratón de esa bofetada que recibió en casa de Anás. Comenzamos aquí el apartado del juicio contra Jesús y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para ir viendo toda y cada una de las irregularidades, repito, que se cometieron contra él. La próxima semana nos encontraremos en casa de Caifás. Pero antes, mientras se producía esta visita a la casa de Anás, recién prendido el Señor, se produjo las negaciones de Pedro, que es el tema que en Granada fue una iconografía importante, que por desgracia la hemos perdido, y del que nos ocuparemos la semana próxima.
Vamos a irnos en los próximos minutos hasta la Casa Hermandad de los Dolores, hasta su sede canónica. En principio vamos a hablar de la inauguración de la exposición Pasión, una exposición de fotografía y multimedia a cargo de José Antonio García, comisariada por Jorge París, José Antonio Murcia, comisariada por Jorge París, en la Casa de Hermandad de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Favores, en el carril de San Cecilio. Va a permanecer abierta esta exposición de José Antonio Murcia hasta el próximo 8 de abril, el horario de visita de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. El propio José Antonio Murcia nos describe de esta manera su exposición.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues Pasión es una exposición que son una serie de 22 fotografías, todas a blanco y negro, con las cuales intento dar un discurso narrativo de cohesión y poder mostrar la fotografía y la Semana Santa de Granada desde un punto de vista quizá más documental, más antropológico, que es una perspectiva que creo que no se había tocado mucho en la ciudad de Granada, o por lo menos con respecto a la fotografía cofrade. Es un punto de vista que trata de meterse dentro de cada procesión, de cada momento, y que es una búsqueda de ese instante decisivo que decía Henri Cartier-Bresson y que es lo que trato de hacer cada vez que hago fotografía. Ese momento de la fuerza que realiza un costalero, una mirada, etcétera, etcétera. La exposición además va acompañada por un vídeo donde recojo los mejores momentos, lo que para mí son mejores momentos, como son momentos que me han marcado de Semana Santa anteriores. Pasión no deja de ser una exposición que trata de ser una ventana abierta del mundo cofrade y que quiere llegar a los cofrades y a los que no son cofrades y despertar un poco esa gana de esa nueva Semana Santa y también los recuerdos de Semana Santa anteriores que nos acompañan durante toda la vida. Y eso es lo que intento realizar con pasión.
Esto que están ustedes escuchando es una grabación en directo, efectuada este fin de semana en la sede de la Cofradía de los Favores. En la sede de la Hermandad de los Favores se estrenó esta marcha, Ruega por Nosotros, que está dedicada a su titular Cristífero, escrita por uno de los autores de mayor éxito de nuestro tiempo, no solo en música cofrade, sino también en música de cine, Torres Simón. El concierto estuvo a cargo de la prestigiosa agrupación musical La Pasión de Linares. Estamos escuchando este estreno y además nuestro compañero Antonio Ortega nos va a ofrecer una crónica del concierto y de esta obra que tanta expectación había levantado. Ruega por Nosotros, de Torres Simón.
Muy buenas tardes, Jorge y amigos de COPE. La verdad que el pasado sábado se pudo disfrutar de un buen concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares en el Templo San Cecilio, sede de la Hermandad de los Favores. Y hay que recordar que esta formación musical lleva ya 15 años acompañando al Señor de los Favores cada Viernes Santo por la tarde. Un templo totalmente abarrotado de gente, y es que desde antes de las 8 de la tarde ya había gran cantidad de personas alrededor de las puertas de San Cecilio para poder coger sitio. Unos templos que se tuvo que quedar con la puerta abierta y mucha gente se quedó en la calle disfrutando del concierto. Un concierto que tenía un motivo especial y era el estreno de la marcha Ruega por Nosotros, obra de Francisco Javier Torres Simón. Una marcha muy compleja, puesto que empieza con un solo de trompeta, un solo de larga duración que no tiene ningún acompañamiento, ni de la cuerda de los vientos ni de la percusión. Y este solo de trompeta que sirve de hilo conductor al resto de la marcha. La verdad que es una marcha bastante original y compleja, la que se estrenó el pasado sábado por la noche. Además de esta marcha, se pudo disfrutar de otras nueve marchas más, marchas como Al que yo besé, del mismo autor de Francisco Javier Torres Simón, o De volver a la vida, de Cristóbal López Gándara. Todas y cada una de las marchas fueron introducidas por nuestra compañera Encarna Vargas. Un concierto que, bueno, que nos sirvió para volver a la vida, como decían algunos en la puerta de la salida, algunos de los asistentes a este concierto. Y es que se notó otra vez esa vuelta a cierta normalidad, a los conciertos, a los actos cofrades de esta cuaresma que tanto estamos disfrutando todos y cada uno. Un saludo a todos, Jorge.
Impresionante el gran catálogo de obras que ya va acumulando la Semana Santa de Granada, entre ellas esta que estamos escuchando ahora, Ruega por Nosotros. Otra grandiosa obra, El Cristo Gitano, de Miguel Sánchez Ruzafa, que es la sintonía de la mirada nazarena que nos trae el sacerdote David Salcedo.
Buenas tardes, cofrades y oyentes de Cruz de Guía en COPE Granada, una semana más. En esta ocasión nuestra mirada nazarena se dirige a aquel que Granada ha reconocido como su Señor, el Señor de Granada, el Señor de la Magdalena, el Cristo Trinitario, la obra maestra de Diego de Mora en 1718, Jesús del Rescate. Es una imagen de las llamadas de vestir o de candelero, una imagen del prendimiento del Señor, nombre primitivo de la cofradía. Materialización granadina de la advocación trinitaria de Jesús Nazareno y Rescatado. Referencia a Jesús de Medina Celi, por lo que la cofradía tiene una gran relación y vinculación con la orden trinitaria. A nivel espiritual, con la presencia de los padres trinitarios en cultos, charlas, formación. Y a nivel material, pues todos recordamos la imagen de Jesús del Rescate en el tercer centenario de su hechura, bajo el joyero de la Iglesia de la Virgen de Gracia, antiguo convento trinitario, o el escapulario trinitario en su pecho. El mismo paso también nos habla de esta vinculación en sus capillas centrales, por un lado dedicadas a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Gracia, que ya hemos hecho referencia, y por otro a la Exaltación de la Eucaristía y Santa María Magdalena, en referencia a su actual sede. La imagen en sí, de majestuosa belleza y espiritualidad, representa el pasaje evangélico de San Juan, que en el capítulo 19 nos expresa: «Otra vez salió fuera Pilato y les dijo: aquí os lo traigo para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: ahí tenéis al hombre». Y así, así el lunes santo desde el barrio de la Magdalena contemplamos al hombre perfecto, la humanidad perfecta, al hombre que se despojó de su rango de Dios y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, como nos dice San Pablo en la carta de los Filipenses. Ahí tenéis al hombre, resuena, he ahí al hombre que con su pie izquierdo adelantado en ademán de movimiento no teme ir en busca de la oveja perdida para ser su rescate. Ahí tenéis al hombre, resuena por calle Puentezuelas, entre túnicas y capirotes de terciopelo escarlata. Al hombre perfecto, que entre dolor y pasión, con sus manos maniatadas, muestra en una belleza sublime sus divinas venas que portan la sangre, sangre del Maestro, cuerpo y sangre que rescata como alimento del cielo a la Iglesia de Granada. He ahí al hombre, ahí tenéis al hombre, se escucha cada lunes santo, hombre que ya sea con su túnica rocalla, persa o de castillos y leones, rescata a todo fiel cristiano de donde esté, con su rostro, expresión inigualable para todo el que lo contempla. Mirada, mirada que eligió a los más desfavorecidos y que te mira a ti, mirada perdida en su propio sufrimiento, boca que obró milagros y alzó al caído como tantas veces te habrá alzado a ti con sus palabras, boca entreabierta en un gesto de dolor. Rostro, rostro abofeteado y amoratado, pero que no le importa por nuestro rescate y salvación, haciendo suyas las palabras, a quien te pegue, preséntale la otra mejilla y llevándolo a cumplimiento. Y en él lo contemplamos, se hace cautivo por nuestra libertad, nuestro rescate, nuestro dulce Jesús del Rescate. Qué imagen que de una manera tan soberana muestra el amor sufriente, incondicional, apasionado por los hermanos de su cofradía y por su ciudad de la cual es Señor. ¿Vivir sin él? ¿Morir sin él? ¡Qué tormento, Granada! Dulce Jesús del Rescate, que ese amor tuyo nos mate antes que serte traidor.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en la Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, la Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en la Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Y el final de nuestro programa, La Puntilla con Elena Fernández Hurtado.
Por increíble que parezca, en menos de 3 semanas estaremos ante un nuevo Domingo de Ramos. Seguramente el más esperado por granadinos y cofrades tras los 2 años de sequía de estaciones de penitencia en nuestras calles por culpa de la COVID-19. Encaramos 3 semanas ilusionantes y con los nervios del niño pequeño que ansía ver salir los capirotes, la cera, los pasos, sus imágenes, oler su incienso y escuchar los primeros tambores por la ciudad. Cada fin de semana, nuestras cofradías nos siguen regalando momentos que se viven con especial emoción y con la esperanza de la añorada normalidad. Ver el Vía Crucis del Señor del Santo Sepulcro o el transitar el pasado sábado de nuestro Padre Jesús del Perdón por la calle Elvira y su llegada a San Andrés nos trae momentos únicos e irrepetibles. Y ni qué decir del nudo que nos encoge el estómago cuando nos cruzamos estos días con un ensayo de costaleros o vemos un paso de palio de traslado hasta su iglesia. Pero nuestras cofradías están destacando en este tiempo no solo por su buen hacer con las vocalías de caridad, sobre todo estas últimas semanas por su solidaridad con el pueblo ucraniano, sino también por su firme apuesta para dar trabajo a los artesanos granadinos con la realización de sus enseres. Estamos contemplando magníficas piezas de bordado, orfebrería o escultura que están enriqueciendo de una manera exquisita el patrimonio de nuestras cofradías y que seguro tendrán a bien seguir haciéndolo en los próximos años. Hoy quiero cerrar esta puntilla con lo que viví el pasado sábado en la iglesia de San Cecilio. La Hermandad de los Favores organizó junto con la agrupación musical de La Pasión de Linares un concierto de marchas procesionales para estrenar la última composición dedicada al Señor de los Favores por el afamado compositor Francisco Javier Torres Simón, titulada Ruega por nosotros y regalada por un grupo de costaleros para celebrar el 40 aniversario de esta cuadrilla. Hacía tiempo que no veía tal multitud de personas congregarse masivamente para asistir a un acto de este tipo. Asistentes que abarrotaron por completo tanto el interior como el exterior de la parroquia para deleitarse con los sones de la que probablemente sea, y perdonen mi atrevimiento pero así lo siento, la mejor agrupación musical de nuestro país. Una agrupación que con sus 140 componentes se mantiene desde hace años en un nivel de excelencia y armonización inalcanzable, con un repertorio musical muy personal y que viene de la provincia hermana de Jaén y no de la conocida capital andaluza, y que quizá debiera ser espejo para muchas formaciones de nuestra ciudad que erróneamente, bajo mi punto de vista, prefieren insistir en estilos hispalenses. Para mí, es un privilegio poder escuchar sus sones en nuestra ciudad cada Viernes Santo, y ojalá estos ojos y estos oídos los vean y escuchen por muchos años.
Esto fue todo, ya saben, permanentemente informados en la web de COPE Granada en el apartado Cruz de Guía.